Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando reconozco a un hermano en mi prójimo, solo entonces soy hombre. Fiódor Dostoyevski. Muy buenas tardes, Silvia. Era la segunda de cuatro hijos. Estudia y se hace maestra. Un buen día, en Loreto, siente algo nuevo. En la casita de la Sagrada Familia de Nazaret llora, llora y llora. Su corazón se estruja y las lágrimas caen sin control. Algo le pasa. Algo está sintiendo. Ese día será solo el comienzo. Sigue trabajando y se compromete en el servicio de la iglesia. Con 23 años, mientras va a buscar leche para sus compañeras, siente una frase en su alma. Dios le está diciendo, date toda a mí. Se consagra poco tiempo después. Fue conociendo jóvenes que quieren compartir su camino, pero la guerra mundial asola Italia. Mientras los bombardeos aterrorizan Trento, ellas se reúnen en refugios y rezan. Se dan cuenta de una cosa, quieren poner a Dios en el centro y poner en práctica el Evangelio. Un buen día, leyendo el Evangelio, leen a San Juan. Padre, que todos sean uno. Comienza la idea de la unidad. La vida de esta joven sigue creciendo y creciendo. Va conociendo nuevas amigas y el carisma de la unidad y de seguir a Jesús abandonado aumenta. Esta jovencita, Silvia, pasa a llamarse Chiara Lubich. Y su espíritu, el de los focolares, influye en la vida de millones de personas. Es un nuevo estilo de vida en lo civil, en la economía, en la política. Hoy, Chiara Lubich está más cerca de los altares. Enseguida se lo contamos. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Nueva sección, mira, se me ha ocurrido, nueva sección. Vamos a hacer un examen rápido de santos.
Vale, ¿te perfectamente, parece?
A ver, por ejemplo, el jueves 14, ¿qué santo es?
Pues el jueves 14 tenemos a San José Pignatelli.
El miércoles 13.
El miércoles 13 tenemos a San Leandro, que es el hermano de San Isidoro y que luchó por la unidad religiosa y cultural en España.
Venga, el de hoy, te cambio el orden para que sea más difícil.
San Leomagno, que es el papa que habló sobre el misterio de la Navidad en sus escritos y que impidió que los hunos arrasasen Roma, por eso es magno.
El lunes 11.
El lunes 11 tenemos a San Martín de Tours, el obispo de Tours, que partió su capa con un mendigo y luego después se le apareció Cristo para agradecérselo.
Y el martes,
el martes,
por ejemplo,
día 12, tenemos también a otro mártir, que es San Josafat, obispo de Polos, que luchó por la unidad entre ortodoxos y católicos y ello le valió el martirio.
¿Y me queda algún día?
Pues te queda el día 15 con San Alberto Magno en esta semana.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Enseguida les hablamos de Chiara Lubich y de su causa de beatificación, pero antes, otra Clara. Clara es una joven cirujana bilbaína de 27 años que vive su fe católica en un hospital. Es una gran médico de cuerpos, pero también, seguramente tan importante o más, es una gran médico de almas. ¿Quieren conocer a Clara? Carla González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Durante la carrera llamábamos nosotros dosis de realidad, que eran aquellas circunstancias que de repente te rompían con todos los esquemas porque verdaderamente te habías topado con lo más cruel, que al final era las situaciones de muerte. Y te trastocaban, te ponen en tu sitio y dices, bueno, pues hay algo más.
Dejarse a diario la vida en un hospital donde el dolor grita y la esperanza tiembla es una aventura reservada para los corazones más valientes de la tierra.
Tienes que seguir luchando, hay esperanza, ¿eh? No te puede quedar solo en un mero sufrimiento. Sufrimiento vacío no lleva a ninguna parte. Y a mí, en mi caso, pues siempre me ha permitido el acercarme más a Dios.
Clara tiene 27 años. Una sonrisa donde cabe toda una vida y trabaja en Bilbao como cirujana.
Y yo siempre digo, estudiar la carrera de medicina te va a convertir en el mejor médico de cuerpos si tú quieres. Es muy sencillo, estudia la carrera de medicina y ahora eres médico de cuerpos. Pero ¿y de almas? ¿Quién te forma a ser médico de almas? Si uno quiere, lo puede, porque la mejor escuela la tenemos a nuestro alrededor, no quieres ir al hospital. Simplemente con la gente que está a nuestro alrededor, una simple sonrisa al amigo que está ahí un poco más decaído, al compañero de trabajo que le has notado un poco raro, simplemente pues alguien que, con el que tú quieres compartir la felicidad que tiene, es convertirse en médico de almas.
Clara no tiene miedo a la ternura de Dios porque sabe que en sus manos habita el aliento que su mirada anhela.
Una de las cosas que me gusta mucho es ver el que uno lleve la fe como si fuese un frasco de perfume. Si nosotros nos echamos una colonia muy fuerte, a la gente la espantas, porque se le estás invadiendo su terreno. Mientras que si llevas una fragancia que es más suave, más cálida, más acogedora, la gente te va a ir preguntando, oye, ¿qué es lo que llevas?
Darse hasta que duela, sin pedir nada a cambio.
A veces me preguntan, oye, ¿y cómo es que tienes esta vitalidad? O sea, ¿cómo ves las cosas así? Y digo, pues no es nada lo normal. Digo, ya, ¿pero dónde sacan las fuerzas? Y yo, pues, digo, a mí las fuerzas me vienen de Dios.
Es la vida de Clara, una opción misericordiosa que encuentra en la piel de la ternura el mandamiento principal del amor.
Si te acompaña la fe, te mueve la esperanza, te mueve el amor, y al final yo creo que el camino para todo es el amor, y el amor más grande es de Dios. Tenerlo de compañero de vida no es solo la felicidad, sino la fuerza que te da para poder superar cualquier cosa.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias. Comenzamos, como no, en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
bueno, Ángeles de hoy. Hoy quiero empezar con algo sencillito. Una pregunta así, fácil. Después de esta peregrinación terrenal, ¿qué será de nuestras vidas?
Pues fíjate, el Papa nos ha señalado que lo que vaya a ser de nuestra vida en el cielo está totalmente vinculado con lo que hayamos hecho en la tierra. Cuando estamos verdaderamente enraizados en la fidelidad, no tenemos por qué preocuparnos, porque esa vida con mayúscula es más fuerte que la muerte. Por eso el Papa nos ha aconsejado que cuando cada domingo al rezar el credo nos repetimos, tenemos esa esperanza en la resurrección. Estas palabras nos tienen que llevar a confiar con alegría en que la muerte no es la última palabra.
Bueno, y tras el Ángelus, el Papa Francisco manda mensajes para Bolivia y para Sudán del Sur.
Sí, y además, fíjate, la casualidad ha hecho que el mensaje respecto a lo que está sucediendo en Bolivia es de total actualidad, sí. Porque esta misma mañana hemos conocido la convocatoria de elecciones. Vamos a escuchar al Papa.
Desidero affidare.
Deseo confiar a vuestra oración la situación de Bolivia, vecina a mi patria. Invito a todos los bolivianos, en particular a los actores políticos y sociales, a atender con espíritu constructivo y sin ninguna condición previa y en un clima de paz y serenidad los resultados de la revisión de las elecciones que están actualmente en curso. En paz.
In pace.
Y después, fíjate que al hablar de Sudán del Sur, en cierta forma, cuando el Papa se sale del papel, ya sabemos que puede ocurrir cualquier cosa. Y en cierta forma, sin quererlo, realmente ha dado una primicia, porque ha adelantado que va a viajar. De hecho, ha dicho, voy a viajar este año. Evidentemente se refería, estamos a punto de viajar a Tailandia y a Japón y ya tenemos diciembre y el fin del año próximo. Por lo tanto, se refiere a que los próximos meses es un hecho, o sea, ya no solo es un deseo, sino que el Papa va a viajar a Sudán del Sur, ¿no?
Pues
y lo ha dicho él mismo, sin quererlo, ¿no?
Prepárate, Eva.
Pues ojalá, va a ser un viaje que el Papa lleva deseando mucho tiempo. Y sobre todo lo que nos ha dicho hoy es que lo que más le preocupa es que los responsables políticos se comprometan de una vez por todas a acabar con los sufrimientos de este pueblo, buscando lo que les une y superando las divisiones.
Bueno, y antes de irte, Eva, hoy es un gran día para los focolares, ¿no? Porque concluye en la diócesis de Frascati, allí en Italia, la fase diocesana de la causa de beatificación de Chiara Lubich. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Y ahora qué?
Pues mira, la verdad es que aquí se está viviendo con una gran alegría. Chiara Lubich es una persona muy famosa, muy conocida y muy querida en Italia. Imagina que cada vez, además, todos estamos más cerca de ver en los altares y, por lo tanto, de poner como ejemplo de vida cristiana a la fundadora de los Focolares, ¿no? En estos últimos 5 años han podido recogerse multitud de testimonios de todas las personas que han trabajado personalmente con ella, todos los escritos que son innumerables, ¿no? Una mujer que, como comentabas al inicio del programa, ha aportado realmente a la Iglesia un carisma muy novedoso, el de la unidad, ¿no? Y por eso la santidad para Chiara, según pude escuchar recientemente a su sucesora María Boche, es la de hacernos santos, pero todos juntos. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues muy sencillo, va a pasar a manos del Vaticano, a manos de la Congregación de la Causa de los Santos, que estudiará detenidamente toda esta información, y luego ya tendremos la ocasión, estoy segura de que no tardaremos mucho, de confirmar por el Papa Francisco que será la próxima beata.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande. Buen domingo a todos.
Y hoy es el día de la Iglesia Diocesana y de ello les vamos a hablar con el sacerdote que posiblemente tiene más iglesias a su cargo. Solo de leer el nombre de las iglesias me canso. Imagínense su trabajo. Enseguida se lo contamos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
España vuelve a las urnas por cuarta vez en 4 años y de nuevo no hay nada escrito.
¡Basta ya!
¿Obtendrá alguno de los partidos una mayoría suficiente?
Un gobierno progresista en España.
13 se vuelca en la jornada electoral con 5 horas de directo. Los sondeos y los primeros datos con Ana Samboal y Raquel Caldas. Y el resultado y el análisis de lo vivido con José Luis Pérez y Antonio Jiménez. Especial Elecciones Generales. El domingo a las 7:30 de la tarde en 13.
Sin ti no hay presente, contigo hay futuro, es el lema del Día de la Iglesia Diocesana. ¿Cómo es el día a día en una parroquia? ¿Cómo es el trabajo de los sacerdotes? Hoy vamos a conocer el trabajo en la parroquia de Villarcayo, en Burgos, y hablamos con su párroco, con Juan Miguel Gutiérrez Pulgar. Juan Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno,
muy bien.
Acabé de terminar una de las celebraciones de hoy, ¿no? Me imagino que con el tema de la Iglesia Diocesana de fondo, ¿no? ¿Cómo fue?
Sí. Muy bien, al final, además es la fiesta del pueblo de aquí, de Quintana de Valdivielso, un pueblecito del Valle Valdivielso, una preciosidad de valle entre montañas, aunque hoy con lluvia, con nieve y bueno, de todo, pero unos valientes, hemos celebrado la fiesta estupendamente con la misa castellana, bien bonito todo.
Bueno, voy a leer, les pido a los oyentes paciencia. Andino, Biscueces, Barrio Suso, Barruelo, Bocos, Campo, Casillas, Céspedes, Cigüenza, Escanduso, Escaño, Fresnedo, Horna, Incinillas, La Aldea, Mozares, La Quintana de Rueda, Quintanilla de los Adrianos, Salazar, Santa Cruz de Andino, Torme, Tubilla, Villa Comparada de Rueda, Villalaín, Villanueva la Blanca, Villarias y por fin Villarcayo. Todo esto son iglesias. Me canso solo de leerlas. Sois creo 5 sacerdotes, ¿no?
Sí, a ver, aquí en la zona de Villarcayo somos como un equipo de sacerdotes que tenemos lo que llamamos una unidad de atención pastoral y que, bueno, pues entre 3 sacerdotes que estamos aquí viviendo y otros 2 que vienen de apoyo, un sacerdote, el vicario pastoral, que es el que viene de apoyo aquí, José Luis, y un salesiano, Julio, pues atendemos cerca de 100 pueblecitos de esta zona de las Merindades.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo os organizáis?
Bueno, pues con paciencia y con y bueno, pues alternando, haciendo calendarios y bueno, sobre todo con la comprensión de la gente también, que bueno, pues aquí nos sentimos realmente muy apreciados, muy queridos, y ellos también pues comprenden pues nuestras limitaciones humanas también que tenemos y que lo hacemos con todo el cariño del mundo.
Bueno, me imagino además que esto es un trabajo en equipo, ¿no? Porque son necesarios laicos, religiosos, religiosas, hombres, mujeres, jóvenes, todo el mundo para llevar a cabo este trabajo en 100 pueblos. ¿Cómo son los grupos parroquiales? ¿Cómo os organizáis?
Pues, a ver, tenemos una parroquia que es la más grande, por así decirlo, que es la parroquia de Villarcayo, que, para que te hagas una idea, pues una parroquia que tiene 4.000 habitantes. Y luego, entre el resto de los pueblos, pues no llegaremos a 2.000, 2.500 habitantes. Entonces, pues bueno, desde Villarcayo es donde ofrecemos pues un poquito todos los servicios, pues tanto de, con los grupos de catequistas, con los grupos de jóvenes, con los equipos de Cáritas, un poco el tema de la liturgia también, y luego pues eso, yendo un poquito a atender a cada pueblo en cada lugar, pues en días especiales, atender un poco a los enfermos, el equipo de enfermos también que tenemos. Bueno, es un poquito, pues al final, confiar en la gente, hacer que la gente sienta que las parroquias son suyas, que ellos son los que las tienen que sacar adelante, los que sí tienen que vivir.
No, como dice el lema, ¿no?, de la jornada de Iglesia Cesana, sin ti no hay presente, contigo hay futuro, sin ellos no hay futuro, está claro.
Claro, no, es que es así, y además ya no es una cuestión por necesidad, que a veces parece que las cosas se hacen solo por necesidad, es una cuestión de convicción, ¿no? Ellos son el pueblo de Dios, son la Iglesia, ¿no? Y desde ellos y con ellos tenemos que construir esta comunidad, esta iglesia sencilla, de esa España despoblada de la que tanto se habla y que, bueno, pues que siente que la iglesia es parte de su vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo más bonito del entorno.
Y por
rural,
si no,
¿no?
Por si no tuvierais bastante, en vuestra zona se encuentra un lugar maravilloso, el monasterio de Santa María de Río Seco, y una iniciativa, Salvemos Río Seco, ¿qué es?
Pues Salvemos Río Seco es una iniciativa que ha salido con la gente de aquí de la zona, y ha sido la de recuperar un monasterio que está en medio de la nada, en medio del monte, bueno, de una naturaleza desbordante a las orillas del Ebro, en la que, bueno, pues es un sitio precioso y emblemático que con la gente pues hemos ido recuperando con la participación ciudadana y que hemos ido convirtiendo en un lugar de acogida para los que vienen de fuera, en un lugar de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, de lucha por una historia, por un patrimonio y por recuperar también la vida y el orgullo de esta gente, ¿no? Yo creo que es una iniciativa preciosa que cada año atrae a gente de toda España ahora y que, bueno, pues está resultando muy muy bonita, ¿no? Es una invitación a que todo el mundo conozca las merindades, ¿no? Y sobre todo pues parajes tan significativos como el monasterio de Santa María de Río Seco.
Pues Juan Miguel Gutiérrez Pulgar, párroco en Villarcayo, en Burgos, muchísimas gracias por estar con nosotros y por el trabajo. 100 pueblos, me dijiste.
Sí, entre todos los sacerdotes, pues cerca de 100 pueblecitos.
Estoy impresionado.
Estamos atendiendo. Sí.
Muchísimo.
Pero es una gozada, ¿eh? Está fenomenal y además disfrutamos con nuestra gente y al final nos sentimos queridos y aprendemos a quererles también, ¿no?
Pues ánimo y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Igualmente. Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
A cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo.
Bueno, no están bien las cosas en Chile. Sucedió en la parroquia La Asunción, en Santiago, en Chile. Los manifestantes saquearon, usaron bancos y otras imágenes religiosas como barricadas. Celestino Aoz es el administrador apostólico en Chile.
Nuestro templo católico de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción fue saqueado ayer por la tarde. Sacadas sus bancas y otras pertenencias para ser quemadas. Las paredes fueron rayadas con consignas e insultos. Las imágenes sagradas fueron destrozadas. Un hecho más dentro de los que se viven estos días.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas?
Bueno, la pregunta es sencilla, bueno, o no. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en Chile?
Bueno, claramente no es sencilla. Por lo pronto, las imágenes de ayer fortísimas, ¿no? Esta iglesia de Santiago de Chile que describía recién Celestino Aos, obispo navarro, por algo si identificaron el acento, ¿no? Nacido en España. Realmente no pensábamos que íbamos a ver esta ira descontrolada, en particular contra un templo. Pero bueno, tras la tormenta, la esperanza de la solidaridad, ¿no? De esta sinodalidad de las comunidades de Santiago que caminan juntas y que se movilizaron inmediatamente para reparar, para limpiar, para ayudar a la comunidad de Nuestra Señora de la Asunción, destrozada allí en Santiago.
¿Pero por qué atacar una iglesia?
Bueno, yo realmente no sé, Álvaro. Nadie sabe. Lo que sí sé, y sé una cosa y algunas, pero me parece preocupante, por ejemplo, que jóvenes cristianos, me contaban estos días colegas de distintas universidades, empezaron a preguntarse si es que la violencia no sería un camino para desandar algunas injusticias, cosa que me parece peligrosa. Es un sentimiento que está creciendo incluso en jóvenes cristianos, me comentaban algunos, no todos, por supuesto, no hay que generalizar. No sé si será que nos olvidamos demasiado pronto de esa violencia de algunas décadas atrás, no sé si tiene esto algo de alguien orquestando, como sugieren varios analistas, quizás algo orquestado de grupos anarquistas internacionales. No sé si es esto acaso eso que surge cuando una presión de un sistema que reduce la pobreza pero que no puede resolver quizás cuestiones más estructurales como acceso a la salud o a una universidad sin endeudarnos hasta la médula, quizás es un poquito de todo, ¿no?
Sí, me gusta lo que dice Monseñor Aos cuando dice no se dejen vencer por el mal, sino venzan al mal, sí, con el bien. Quizá por ahí, claro, ¿no?, debe ir la línea.
Va por ahí, y lo que él propone y dice después de esa reflexión, que es la oración por la paz, ¿no? Pidiendo ser instrumento de paz, poniendo perdón donde haya odio, esperanza donde haya desesperanza. Y quizás esto sí es la gran certeza, que hoy lo que necesita Chile y lo que necesita que todos hagamos por Chile es que nos unamos a esta oración por la paz, ¿no? Para que Dios haga de todos un verdadero instrumento de la paz en el país andino, Álvaro.
Pues ojalá sea así. Esteban Pítaro, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem ter assim.
En la producción, Jesús Luis Aquistán, y en control técnico, Natalia Escobar. Hoy, como bien saben, es día electoral. ¿Cuál es la participación? ¿Cómo se han constituido las mesas? Pues Iván Alonso, en Mediodía Cope, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Otro nivel divino. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogio.